Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos en mitad de camino con esta cita de lunes el 26 de enero del 2015 con tu revista Tempranito y de Mañana. Y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Camagüey, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios, completo Camagüey, como se dice. Un saludo para la audiencia en la propia ciudad camagüeyana, allá por Carlos Manuel Recepto de Buenos Días, la zona de Esmeralda, de Florida, de Guaymaro, claro. Buenos días a Jimaguayú. Los oyentes de la zona de Mina de Najasa, un saludo allá a los oyentes del pueblecito de Redención, Nuevita, Puerto de Mar, buenos días. Santa Cruz del Sur, Sibanicú también, claro, buenos días. Y también Sierras de Cubita y Vertientes en la provincia de Camagüey. Vamos a continuar esta cita de hoy lunes y pasamos con más informaciones. Así que adelante, Moisés López y los titulares.
Reafirma la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson el compromiso de Estados Unidos con la oposición cubana. Las damas de blanco dedicaron su marcha semanal del domingo al aniversario del nacimiento del apóstol José Martí. Miles de personas protestan en Pakistán contra las caricaturas del profeta Mahoma publicadas en la revista francesa Charlie Hebdo. Y una masiva tormenta de nieve amenaza las grandes áreas metropolitanas del noreste de Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco asistieron a misa para orar por la libertad del pueblo cubano y desfilaron como cada domingo en diferentes regiones de la isla. En esta ocasión la marcha estuvo dedicada al apóstol José Martí. Berta Soler, líder de las damas de blanco, ofreció desde La Habana detalles sobre este evento.
Hoy domingo está dedicada la marcha no solo a los presos políticos, también está dedicada a nuestro apóstol José Martí, que precisamente el día 28 es su natalicio. 69 damas de blanco aquí en la Quinta Avenida, tenemos detenida en Holguín, Miami y aquí en La Habana, que el gobierno cubano, como no quiere cambiar su política, el gobierno cubano ha detenido mujeres, damas de blanco, para que no ejerzan su libertad religiosa. En Santiago de Cuba, en la iglesia de Santa Rita, 4 damas de blanco. En Palma Soriano, en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, participaron 12 damas de blanco. En Guantánamo, en la iglesia Santa Catalina de Resil, 17 damas de blanco. En Holguín, en la iglesia Jesús Redentor de Hombres, participaron 17 damas de blanco y 4 detenidas contra la fuerza represiva. En Bayamo, en la iglesia San Salvador, participaron 2 damas de blanco y 5 reportadas como detenidas. En Ciudad de Ávila, participaron tres damas de blanco en la iglesia San Eugenio de Palma y en Santa Clara participaron en la iglesia Santa Clara de Asís, 9 damas de blanco. En Tranza, 29 damas de blanco. En Cárdenas, en la Purísima Concepción, 10. En Colón, en la iglesia San José participaron 12. En Unión de Reyes, 2. En Perico, 5. En Peñal del Río, en la Catedral de San Redentor participaron 3.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, aseguró que Estados Unidos no dejará abandonados a los opositores cubanos que luchan por la democracia.
Jacobson hizo la declaración en una entrevista exclusiva con el Nuevo Herald y el Miami Herald, después de encabezar en La Habana las primeras conversaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
La funcionaria explicó que una de las cosas más importantes de su visita fue asegurarse de que esos activistas entiendan que nada en esta nueva política cambia el deseo de Washington de trabajar con ellos y seguir apoyándolos.
Jacobson consideró que las discusiones transcurrieron en una atmósfera de comprensión y de compromiso verdadero para seguir hacia adelante y reabrir las embajadas, aunque también revelaron los temas sobre los que hay mucho por hacer.
Sin embargo, la secretaria de Estado adjunta declinó dar detalles sobre los asuntos de mayor desacuerdo, más allá de las concesiones sobre derechos humanos, dijo el diario El Nuevo Herald.
Exactamente a las 7:06 minutos, y agricultores y ganaderos del Valley Brazos, en Texas, consideran que podrían beneficiarse de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, incluso si el Congreso no levanta el embargo al gobierno de la isla, según un reporte del diario Teagle.com.
Los cambios tendrán un mayor impacto en las comunidades locales, donde los productos se cultivan y se envían al mercado a nivel nacional, ya que las exportaciones agrícolas de Cuba a Estados Unidos son mínimas, dijo Paul Russon, economista de la Universidad de Texas.
Estadísticas del Departamento de Agricultura y la Oficina del Censo de Estados Unidos indican que de los 140 mil millones de dólares en exportaciones agrícolas de Estados Unidos en el año 2013, solo alrededor de 360 millones fueron a Cuba.
Russon, quien ha estado estudiando la temática cubana desde el 2001, estima que las exportaciones agrícolas a la isla podrían aumentar incluso sin que se levante el embargo.
Exactamente a las 7:07 minutos, y representantes del grupo opositor cubano Movimiento Cristiano Liberación asistieron a la Convención Nacional del Partido Popular en España. En Madrid tenemos a Enrique Tausa.
A la Convención Nacional del Partido Popular, que se celebra en Madrid en su segunda jornada, fueron invitados miembros del Movimiento Cristiano Liberación, como Carlos Payá, representante en España, y el portavoz y miembro del Consejo Ejecutivo, Regis Iglesias, quien nos manifestó que ha sido un diálogo sincero y abierto.
Estamos dispuestos a que el diálogo sea un diálogo sincero, un diálogo abierto, y un diálogo que incluya el reconocimiento, el respeto de los derechos humanos, políticos y civiles y económicos de todos los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, y pues transmitimos esto a los delegados internacionales que han asistido a esta convención, y pues el mensaje fue muy receptivo. Pudimos compartir con delegados de Venezuela, con Guillermo Avenedo, de nuestro amigo Avenedo, quien fuera premio Osvaldo Payá del Partido Popular el pasado año, con delegados de Angola, delegados de Guinea Ecuatorial, de Colombia.
Agregó que tuvieron comunicación telefónica con el coordinador nacional del movimiento en Cuba, Eduardo Cardet. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Las grandes áreas metropolitanas del noreste de Estados Unidos se preparan para una masiva tormenta de nieve y fuertes vientos que amenazan la región para este lunes y el martes.
Los meteorólogos pronostican que más de 60 centímetros de nieve podrían caer en las ciudades y pueblos desde New York hasta Boston y en el este de Canadá.
El sistema de tormentas se espera que también afecte a algunas áreas más al sur, hasta la ciudad de Washington, pero con una menor intensidad.
Los viajes por carretera, trenes y aviones podrían sufrir grandes trastornos, y los vientos soplando desde el Océano Atlántico amenazan con provocar inundaciones en las zonas costeras.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo en una conferencia de prensa que esta tormenta podría ser una de las mayores que haya sufrido la ciudad y exhortó a la ciudadanía a prepararse para lo peor.
Exactamente a las 7:09 y las autoridades venezolanas impidieron a los expresidentes Sebastián Piñera de Chile y Andrés Pastrana de Colombia visitar al líder opositor Leopoldo López, preso desde el año pasado, tras encabezar protestas contra el presidente Nicolás Maduro. A los exmandatarios se les negó el domingo el acceso a la prisión de Ramo Verde, donde está recluido López, lo cual se ha interpretado como una señal de las limitaciones a los derechos humanos en Venezuela.
No nos ha permitido ingresar, ni tampoco nos ha dado ninguna facilidad para poder obtener esa autorización. Y por tanto, nos vamos a retirar. Lamentamos que un derecho tan fundamental como que una persona que está presa pueda ser visitada, no se pueda en este día ejercer por dos expresidentes como el de Pastrana y el que ha.
También en declaraciones a los periodistas, Pastrana cuestionó el compromiso del gobierno venezolano con la democracia.
Para mí es de gran sorpresa, porque nunca me imaginé
que no nos iban a permitir entrar a Ramo Verde.
Quienes hemos sido demócratas y defendemos la democracia, este es un gesto que no entendemos. Este no es un gesto de un demócrata.
El periodista que dio la primicia sobre la muerte del fiscal Albert Nisman, quien acusó a la presidenta argentina Cristina Fernández de encubrir a presuntos terroristas, dijo el sábado que dejó el país porque temía por su vida.
Damian Pastor, del diario Buenos Aires Herald, declaró al portal digital Infobae que su vida corría peligro y que sus teléfonos estaban controlados.
Nisman acusó a la presidenta y al canciller de Argentina de encubrir a los iraníes imputados por el atentado contra la mutual judía Amia, que dejó 85 muertos en Buenos Aires en el 94.
El cuerpo del fiscal fue encontrado la semana pasada con un disparo en la cabeza en el baño de su apartamento. En un principio las autoridades pensaron en un suicidio, pero ahora no descartan que haya sido un asesinato. Funcionarios del gobierno habían desestimado la denuncia de Nisman, que calificaron de ridícula.
El partido izquierdista radical Syriza y su líder de 40 años, Alexis Tsipras, ganaron este domingo las elecciones de Grecia por un amplio margen sobre la agrupación conservadora Nueva Democracia y su primer ministro Antonis Samaras.
Tsipras, quien se convertirá en el primer ministro más joven de Grecia en 150 años, ha prometido poner fin a varios años de austeridad económica, pero el resultado pone en conflicto a Grecia con la Unión Europea y los acreedores internacionales.
A Syriza le faltaron solo 2 escaños en el Parlamento para gobernar sin necesidad de formar un gobierno de coalición.
Las repercusiones de la victoria se sintieron casi de inmediato. Las acciones en Asia cotizaban este lunes con debilidad y el euro cayó a un mínimo de 11 años por temores de posibles grietas en la Unión Monetaria.
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea se reúnen hoy para discutir cómo las elecciones de Grecia pudieran afectar la moneda común.
Son las 7:13 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, Lucy García, Moisés López, Teudis Giró, Ernesto Manuel Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, siempre a cargo de Jerry del Castillo. Estaremos pues recibiendo por acá al ingeniero Arce Vigo, a René, con un tema de la agricultura cubana y un poco temas, claro, que nos está regalando Lucy diariamente y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya tan cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días y adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó la región occidental de Cuba en la tarde del sábado se extiende ahora como estacionario desde el sur de las Bahamas sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila y el noroeste del Caribe. Al mismo tiempo, otro frente frío fuerte que se halla ahora sobre la región central del Golfo debe arribar esta tarde al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acentuando las condiciones invernales. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados que aumentarán en horas de la tarde en la región occidental con lluvias y chubascos al paso del nuevo frente frío. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 grados Celsius, llegando a 29 en las provincias orientales. Los vientos del oeste al noroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en horas de la tarde en la costa norte occidental y oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, estamos de nuevo por acá conversando con el decano Jerry del Castillo y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Carito. ¿Qué tal si nos vamos para el béisbol?
Una idea genial.
Bueno, pues vámonos para allá. Los Marlins llegaron a un acuerdo con el jardinero Ichiro Suzuki, algo que les vengo reportando aquí en este espacio hace varios días.
Sí, señor.
El contrato es de un año y $2 millones en sueldo, con varios bonos adicionales dependiendo en su rendimiento. A Ichiro le faltan 156 hits para llegar a los 3.000 hits en las grandes ligas. Y recordemos que también conectó 1.278 hits durante su carrera profesional en Japón.
Así es.
Así que tiene un total de 4.122 hits como profesional en este momento. Combinando esos hits de Japón y en las grandes ligas, le faltan solamente 134 hits para alcanzar a Pete Rose, que terminó su carrera profesional, claro, todos ellos en las grandes ligas, con 4.256. Ichiro ya tiene 39 años de edad y él ha dicho muchas veces en chiste que quisiera jugar hasta los 50. Ahora, no se sorprendan si él juega un año más aquí con los Marlins para por lo menos tratar de llegar a esa marca y asegurar su posición en el Salón de la Fama.
¿Pudiera llegar?
Bueno, tendría que jugar 2 años. Yo no creo que aquí llegar a esos números en una temporada. Acuérdate que él viene aquí como cuarto outfielder y los Marlins esperan y dependen de Giancarlo Stanton y el resto de los jardineros que van a jugar todos los días, tanto Christian Yelich como Marcelo Ozuna. Así que ellos no esperan, a no ser que haya una lesión, etcétera, y entonces Ichiro tenga que jugar más.
Claro.
Pero la temporada pasada lo hizo bastante bien jugando con los Yankees. Ichiro batió 284 y se robó 15 bases en 143 juegos. Si se roba 143 bases, tenemos una noticia.
No, una notición tremendo.
Una nota de dolor en el mundo del béisbol. Oscar Ernie Banks, quien jugó su carrera completa con los Chicago Cubs, falleció a la edad de 83 años después de un ataque al corazón el viernes. Banks, considerado por todos como Mr. Cub en su carrera de 19 años en las grandes ligas, batió para promedio 274 con 407 two-ways, 512 jonrones, jonrones y 1,636.
Y ese es uno de esos peloteros que se mantuvo con un equipo toda su carrera
de 19 años con los Chicago Cubs. Sí. Terminó con su carrera con 2,583 hits y anotó 1,305 carreras. Fue elegido al Salón de la Fama en Cooperstown en su primer año de elegibilidad en el año 1977, recibiendo un total del 85% de los votos necesarios. Sí. En el 1982 los Cubs retiraron su número 14 y en el 2008 instalaron una estatua en las afueras del Wrigley Field, donde juegan los Cubs, en el área de tercera base. Y en el año 2013 Banks recibió el honor de ser otorgado con la Medalla Presidencial de la Libertad, uniéndose a una lista de élite que incluye a Hank Aaron, Roberto Clemente, Jackie Robinson, Joe DiMaggio, Ted Williams y Stan Musial. Así que
muy bueno.
Una gran persona y un gran embajador para el béisbol de Grandes Ligas.
Definitivamente.
Regreso contigo ahorita, no te vayas lejos.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reafirma la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, el compromiso de Estados Unidos con la oposición cubana. Las Damas de Blanco dedicaron su marcha semanal del domingo al aniversario del nacimiento del apóstol José Martí. Miles de personas protestan en Pakistán contra las caricaturas del profeta Mahoma publicadas en la revista francesa Charlie Hebdo. Y una masiva tormenta de nieve amenaza las grandes áreas metropolitanas del noreste de Estados Unidos.
Nos vamos ahora de la ciudad al campo, de la mano de Arce Vigo, el ingeniero René. Buenos días, bienvenido, hoy lunes.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos del rol que jugó la industria azucarera cubana en el desarrollo de la ganadería vacuna de carne y leche en la etapa capitalista. Pues algunos de los grandes ingenios azucareros en la parte oriental del país, además de cultivar caña, criaban ganado vacuno. Estos ingenios eran los que importaban el ganado de raza para los programas de cruzamiento y mejora de la raza vacuna. Tres ingenios azucareros sirvieron como centro de mejoramiento genético en el país. En aquella época se utilizaba la monta directa, pues no existían los avances tecnológicos actuales de la inseminación artificial. A partir de la década de los 50, en las zonas orientales del país, donde predominaba más la seca, los ingenios azucareros utilizaban la caña y la miel final como un recurso adicional y estratégico para la alimentación del ganado vacuno, cosa que no han sabido utilizar ni aprovechar en 56 años los ganaderos castrocomunistas de los recursos que nos brinda la caña de azúcar y sus derivados para la alimentación animal, agravando más la situación alimentaria del ganado vacuno con la decisión tomada en abril del 2002 del plan de reconversión y reestructuración de la agroindustria azucarera, con la destrucción de miles de caballerías plantadas de caña de azúcar y la demolición de 95 centrales azucareros por la Comisión Nacional de Extinción y Desarme del MINAS de los 56 centrales existentes en el país. Una práctica común durante la estación seca era suplementar a los animales en pastoreo el cogollo de la caña como forraje verde y caña entera troceada mezclada con miel y sales minerales, además de utilizar el heno y el ensilaje que ayudan a garantizar en los periodos secos la nutrición de los animales estabulados. Por lo tanto, la caña de azúcar ha constituido un alimento básico para la alimentación del ganado vacuno de carne y leche en las condiciones específicas de Cuba. Cuba tiene grandes déficits de cereales, como es el caso del maíz y otras fuentes proteicas como la harina de pescado para sostener los esquemas tradicionales de la alimentación animal. Oscar, por lo tanto, la destrucción de la agroindustria azucarera ha sido en gran parte la causante de la muerte y desnutrición del ganado vacuno de carne y leche en el país, mi amigo Oscar.
Gracias, un abrazo. Gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Siete 23 minutos de la mañana, pasamos por acá con Lucy. Lucy, buenos días, adelante.
Gracias. Roma asiste al nacimiento de un arte urbano que se plasma sobre las fachadas de edificios ocupados y centros sociales, que de la mano de artistas internacionales ha llenado de color y revitalizado el popular e industrial barrio de Ostiense. En los 4 kilómetros cuadrados que conforman la zona se extienden más de una veintena de murales de famosos artistas urbanos de todo el mundo que han convertido las tradicionalmente calles grises de esa zona obrera en un museo al aire libre que los vecinos ven con orgullo. Pinturas, todas ellas que reflejan elementos relacionados con el barrio, con temas de música o de personajes históricos que comparten muros con detalles de naturaleza y otras obras más reivindicativas. Una zona alternativa que se mantiene en evolución constante y que actualmente ha pasado a convertirse en una referencia internacional por sus murales. Siempre fue un barrio popular que combinaba su función como centro industrial, fábricas, talleres, e incluso en la década del 90 era la zona homosexual de Roma, que también ha sido escenario cinematográfico para otras películas. El arte urbano en Roma es una cosa moderna, se hace desde hace menos de 5 años, es algo realmente reciente, y muchos de los edificios pintados comenzaron como lugares ocupados o como centros sociales. Esto supone una revalorización de un barrio que quedó degradado tras la Segunda Guerra Mundial y que va más allá de una manifestación artística. En Miami, Lucy García, Martí Noticias. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, comenzando contigo el lunes, comenzando la semana. El 26 del 2015 pasamos con más informaciones y pasamos también con Moisés López los titulares.
Las Ciudadanas por la Democracia asistieron a misa en La Habana y repartieron volantes con fotos de presos políticos. Cuba no asistirá a la primera cumbre de seguridad energética en el Caribe, que comienza hoy en Washington. La OTAN anuncia una sesión extraordinaria para discutir la resurgencia de los combates en el este de Ucrania. Y hay consternación en Japón por la noticia de la ejecución de uno de los rehenes japoneses en manos del grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un ambiente de represión, integrantes del grupo Ciudadana por la Democracia lograron asistir a misa en la Catedral de La Habana, repartir volantes en las calles con las fotos de los presos políticos Harold Alcalá Aramburo y Michael Delgado Aramburo, como parte de una campaña por su liberación. Rosario Morales, representante del grupo en la capital cubana, ofreció detalles a Radio Martí.
Hoy nos dimos cita en la iglesia de la Catedral de La Habana Vieja, donde asistimos a misa. Fuimos 12 ciudadanas bajo la represión policial y de la seguridad del Estado, pero bueno, dijimos presente. Detuvieron a 3 ciudadanas por la democracia, que no la dejaron asistir a misa. Al retirarnos de dicha iglesia, hicimos nuestra caminata y fuimos repartiendo octavillas con la foto de los presos políticos Harold Alcalá Aramburo y Michael Delgado Aramburo, pidiendo su libertad. Y nos encontramos aquí en la casa de nuestra hermana Estrella, madre de dichos presos, en una vigilia pidiendo la libertad de ellos. Además, la Ciudadana por la Democracia de La Habana nos sumamos y estamos de acuerdo con el diálogo del presidente del gobierno de los Estados Unidos y el presidente de Cuba por los acuerdos bilaterales para que se respeten los derechos humanos en Cuba. También queremos destacar el día 28 de enero vamos a homenajear a nuestro apóstol José Martí.
El reconocido saxofonista cubano Paquito de Rivera participará en un concierto el próximo 27 de febrero organizado por la Universidad de Colorado a beneficio de las Damas de Blanco de Cuba. El músico dio más detalles.
Está conectada por un chico joven, pianista, muy talentoso, hijo de cubano, que tiene un nombre muy curioso, pues se llama Walter Gorra. Yo siento una simpatía muy profunda por la la que lo fundó, que fue Laura. Laura Poyaño, tenía mucha simpatía por ella, hablé varias veces con ella por teléfono, y después a Berta la conocí aquí en la calle, aquí en la misma calle donde yo vivo, que es Boulevard East, y yo fui a conocerla. Simpatizo mucho con ella por muchas razones, y cualquier cosa que yo pueda hacer por esa organización la hago. Y entonces me llamó este chico, que es admirable porque él es hijo de cubano, yo creo que él nació aquí, y me llama: mira, queremos hacer un homenaje un beneficio para la Dama de Blanco. Y yo le dije: bueno, pues cuenta conmigo. Además también sabía que iba a estar Arturo Gómez, que fue el DJ de WDLA allá en Miami, y bueno, enseguida me uní a eso. Entonces es un placer para mí hacer esto, yo tengo mucha simpatía por esa gente.
Más noticias de Cuba. Tania Bruguera, artista que desafió al gobierno de Cuba y que fue acusada de resistencia y desorden público, continúa a la espera de que la fiscalía emita la medida que se le aplicará. Desde la capital cubana, Bruguera habló al respecto con Radio Martí.
Bueno, estamos ahora esperando que baje la medida fiscal y basado en eso entonces tomaremos otras medidas. Tenían que haber dado resultados el viernes pasado, o sea, el viernes no de ahora, sino antes que llegaran los americanos, y casualmente lo pospusieron por una semana. Así que me imagino que entre lunes y martes ya tendré algún resultado. Esto es un proceso que, tú sabes, paso a paso.
Bajo el proyecto artístico El Susurro de Tatlin número 6, Tania Bruguera quería colocar un micrófono abierto en la Plaza de la Revolución de La Habana para que los ciudadanos expresaran sus opiniones sobre el futuro de Cuba, pero las autoridades se lo impidieron.
Cuba será el gran ausente en la primera cumbre de seguridad energética en el Caribe, que tiene lugar este lunes en Washington, con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, como anfitrión.
La oficina de Biden dijo que la reunión busca promover un futuro energético más limpio y sostenible en el Caribe a través de la mejoría de la gobernabilidad energética, mayor acceso a la financiación y la coordinación entre donantes.
Representantes de Jamaica, Bahamas, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Antigua, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití y de otros países caribeños acudirán al encuentro.
La cumbre se celebra en plena caída de los precios del petróleo, lo cual tiene especiales repercusiones en la zona, ya que gran parte del suministro de crudo proviene de Petrocaribe, un programa subsidiado por Venezuela.
El Fondo Monetario Internacional dijo la semana pasada en un informe que debido a la caída de ingresos por el petróleo, el gobierno de Caracas ha comenzado a reducir su apoyo al programa.
Estados Unidos y la India acuerdan relanzar un pacto de cooperación sobre energía nuclear civil bloqueado hace 6 años. El informe lo ofrece La Balda.
La visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la India da nueva vida a un pacto nuclear estancado entre los dos países. En el primer día de una visita de 3 días, Obama y su anfitrión indio, el primer ministro Narendra Modi, dio a conocer un nuevo acuerdo que impulsará el comercio nuclear civil entre las dos naciones. Hoy hemos logrado un acuerdo a través de la comprensión en dos cuestiones que estaban manteniendo nuestra capacidad de avanzar en nuestra cooperación nuclear civil, y estamos comprometidos a lograr una plena aplicación, y este es un paso importante que muestra cómo podemos trabajar juntos para elevar nuestras relaciones. Dos aspectos importantísimos habían provocado desde el 2008 que el acuerdo cayera en un punto muerto: la responsabilidad de los proveedores a la India en caso de un accidente nuclear y el seguimiento del paradero del combustible por Estados Unidos. Más de 7 años después, este nuevo acuerdo resuelve esas diferencias y desbloquea miles de millones de dólares en el comercio nuclear entre las dos democracias más grandes del mundo. Este lunes Obama es el invitado de honor en las festividades del Día de la República, que conmemora un aniversario más de la implementación de la Constitución Democrática India, lo que lo convierte en el primer líder occidental en asistir a estas celebraciones integradas por un desfile militar al estilo soviético que se combina con un desfile festivo que presenta carrozas que destacan la diversidad cultural india. Adabalda, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:38 minutos, y miles de venezolanos reunieron y recorrieron este sábado las calles de Caracas en protesta por la grave escasez de productos básicos y la crisis económica en el país. La marcha de las ollas vacías fue convocada por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
El principal reclamo de las personas que asistieron a la manifestación fue el problema de suministro de alimentos y de otros productos de primera necesidad, como medicinas, pañales, detergentes y papel higiénico.
La marcha concluyó con un acto en el que hablaron varios dirigentes opositores, entre ellos la exdiputada María Corina Machado y el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba.
El escándalo político generado por la muerte del fiscal Alberto Nisman hizo caer la popularidad de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de acuerdo con una encuesta divulgada el domingo.
La imagen positiva de Fernández cayó 4 puntos porcentuales y se situó en el 29,1%, mientras que la negativa aumentó 11 puntos y superó el 50%, según la encuesta publicada por el diario Perfil.
El sondeo de la consultora González y Valladares y la firma SurveyX revela también que el 57% de los encuestados no están conformes con la reacción de la oposición a la muerte de Nisman.
El fiscal fue hallado con un tiro en la cabeza en su casa la semana pasada, horas antes de comparecer ante el Congreso para dar detalles de su denuncia contra la presidenta.
Nisman acusó a Fernández de encubrir a los sospechosos del atentado contra una mutual judía de Buenos Aires en el 94, que dejó 85 muertos. A cambio de impulsar las relaciones comerciales con Irán.
Exactamente a las 7:40 minutos de la mañana, la OTAN anunció hoy la celebración de una sesión extraordinaria para discutir la resurgencia de los combates en el este de Ucrania.
Los embajadores de los 28 miembros de la Alianza y Ucrania se reunirán en Bruselas. Y según la agencia de noticias Reuters, el encuentro fue pospuesto por el gobierno ucraniano.
Los militares ucranianos denunciaron este lunes que 7 soldados murieron y 24 resultaron heridos en combate contra los separatistas prorrusos en el este del país.
Los choques entre las fuerzas ucranianas y los separatistas han alcanzado en los últimos días su peor nivel desde una tregua acordada en septiembre.
El presidente Barack Obama y los líderes europeos amenazaron con nuevas sanciones a Rusia tras un ataque de cohetes de los rebeldes el sábado contra la ciudad portuaria de Mariupol.
Algunos de los proyectiles cayeron sobre un mercado y varios edificios de apartamentos y dejaron un saldo de al menos 30 personas. Y más de 80 heridos.
Más temas internacionales. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, calificó de imperdonable el asesinato de un rehén japonés anunciado por el grupo Estado Islámico en un video y exigió la liberación inmediata de otro ciudadano nipón en manos de los yihadistas.
Abe dijo que un acto terrorista semejante es innoble e imperdonable y que lo condena con la mayor firmeza. El primer ministro agregó que el video es altamente creíble y expresó su pésame a la familia del rehén asesinado, Haruna Yukawa. A la vez, reclamó la liberación del periodista Kenji Goto, también secuestrado por el grupo extremista.
Abe prometió que Japón continuará combatiendo el extremismo, el terrorismo, junto a la comunidad internacional. La difusión del video tuvo lugar 36 horas después de que expiró el ultimátum de 72 horas que establecieron los yihadistas con la amenaza de ejecutar a los dos japoneses si no recibían un rescate de $200 millones. Son las 7:42 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Sí, señor. Tenemos por acá, vamos a recibir por acá de nuevo a Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de Tere Carro Regala, Lucy, un poco de la buena música también, Mateca La Sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida
que arriesgarla.
Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante.
Mis amigos de Radio Martí, una onda polar muy cerrada está arrastrando abundante masa fría desde las planicies canadienses hasta los estados del sur norteamericano. Esto ha provocado la invasión de un nuevo frente frío fuerte sobre la región central del Golfo de México, que debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta tarde, provocando brisotes del noroeste que no serán favorables para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublado que aumentarán en horas de la tarde en la región occidental con lluvias y chubascos al paso del nuevo frente frío. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 grados Celsius, llegando a 29 en las provincias orientales. Los vientos del oeste al noroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en horas de la tarde en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Carito. Vamos a seguir con el béisbol. La semana pasada te mencioné que Alex Rodríguez se había estado entrenando con Edgar Martínez y también con Barry Bonds. Dios los cría y ellos se ajustan en el caso ese.
Eso estaba pensando yo. Dime.
Pero bueno, esta semana pasada también se reunió en privado con el nuevo comisionado del béisbol, Rob Manfred, para tratar de comenzar de nuevo, un nuevo comienzo,
sí,
con la oficina del comisionado Manfred, que acaba de reemplazar a Bud Selig como comisionado del béisbol de las Grandes Ligas. Estuvo, sí, a cargo de la investigación del laboratorio Biogénesis, que en la cual investigación 14 jugadores, incluyendo Alex Rodríguez, fueron suspendidos del béisbol. La suspensión de Alex, claro, duró la temporada entera del año 2014. Sí. Los Yankees le deben 3 años y 61 millones de dólares en sueldo,
sí,
a Alex, más bonos, y oye esto, basado en los jonrones que lograría alcanzar. En ese contrato tiene bonos de 6 millones de dólares cuando alcance a Willie Mays en la lista de jonrones con 660,
sí,
cuando alcance a Babe Ruth con 714, cuando alcance a Hank Aaron con 755, y si alcanza Barry Bonds, que es el líder, con 762, cada uno de esos números le representaría 6 millones adicionales. Claro, el periódico New York Daily News está ya reportando que los Yankees están trabajando para anular los bonos esos, diciendo que esos bonos no tienen valor ninguno para el equipo después de años de mentiras, engaños y al final admitir que le pagaba $12,000 mensuales al presidente de Biogénesis por esteroides y otras sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento.
Sí, sí.
Varios reportes también indican que Alex trató de reunirse con el equipo y los dueños de los Yankees para disculparse y tratar de un nuevo comienzo también, borrón y cuenta nueva con el equipo, pero el equipo le dijo que no, que se esperara hasta que comenzara el campo de entrenamiento
sí.
de los Yankees allá en Tampa el próximo día 20 de febrero.
Lo que no se sabe es, bueno, va a regresar, pero no se sabe qué posición.
No, él no va a, yo te puedo garantizar que no va a jugar tercera base.
No.
Porque los Yankees firmaron a Chase Headley para que jugara la tercera base. Alex lo que tiene que hacer es dejar los guantes en su casa y concentrar en batear.
Claro.
Es lo único que va a poder ayudar. Oye, y hablando del comisionado del béisbol, de nuevo, Mike Manfred, que empezó allá a trabajar en su nuevo cargo este fin de semana, dijo que él estaría a favor de prohibir a muchos jugadores defensivos jugando en el mismo lado del terreno, una movida que se ha estado que se ha hecho demasiado popular en el último par de temporadas.
Sí.
Otra situación que probablemente va a tener que revisar es en algún momento el bateador designado que existe en todos los niveles del béisbol, desde los juveniles hasta las grandes ligas, claro, menos en la Liga Nacional. Y ya sabemos también que las grandes ligas están buscando apurar el ritmo del juego un poco y reducir el tiempo promedio que dura un juego, que sobrepasó ya las 3 horas la temporada pasada. Bueno. Regreso contigo dentro de unos minutos, no te vayas.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las ciudadanas por la democracia asistieron a misa en La Habana y repartieron volantes con fotos de presos políticos. Cuba no asistirá a la primera cumbre de seguridad energética en el Caribe, que comienza hoy en Washington. La OTAN anuncia una sesión extraordinaria para discutir la resurgencia de los combates en el este de Ucrania. Y hay consternación en Japón por la noticia de la ejecución de uno de los rehenes japoneses en manos del grupo Estado Islámico.
Recibir por acá con muchísimo gusto a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, buen inicio de semana. Oscar, un último repaso a cómo finalizaron la primera ronda de conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba y las declaraciones que dio la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, tanto el viernes en La Habana, después que hablamos aquí, y después cuando llegó por acá y sostuvo varias entrevistas con varios medios de prensa. Varias cosas, Oscar. Como quedó claro en las declaraciones de ambos gobiernos, el diálogo que iniciaron va a ser prolongado y va a ser un proceso de camino hacia la normalización, como dejaron claro ambas delegaciones, que todavía falta mucho por recorrer, incluso en el tema de la apertura de la embajada. Ahora, hay un tema aquí, Oscar, que quedó claro, por lo menos en las declaraciones y en las acciones de la subsecretaria Jacobson, que antes de irse tuvo varias reuniones con opositores, visitó la redacción de 14 y medio, el diario digital de Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar. Y de paso, cuando estuvo por aquí, aclaró varias cosas. Primero, que el gobierno de los Estados Unidos va a mantener un diálogo honesto y directo con La Habana en relación al tema de los derechos humanos. Aquí, la subsecretaria Jacobson dijo que ambos gobiernos tienen profundas diferencias y Estados Unidos va a mantener la cooperación con la oposición cubana. Segundo, Oscar, la subsecretaria Jacobson dijo que le corresponde a los cubanos y no a los estadounidenses decidir sobre su futuro. Esto lo ha dicho Estados Unidos siempre, pero es importante que lo haya dicho en el marco de estas conversaciones. Y de paso dijo también que la Iglesia Católica, tanto en Roma como en la propia Cuba, va a jugar un papel muy importante en el proceso de transición. Es decir, aquí lo que vemos, Oscar, es dos campos. El campo de las conversaciones formales, donde estoy segurísimo
que tanto Estados Unidos como Cuba van a llegar a puntos de acuerdo, por ejemplo, en cooperación sobre la migración ilegal, algunos temas económicos, el tema de los servicios financieros que bancos norteamericanos le pueden prestar tanto a la sección de Estados de Cuba aquí en Washington como en la de Naciones, la representación de Naciones Unidas. Pero el tema que yo creo que va a dividir aquí es el tema de la democracia, las libertades, incluyendo las libertades económicas y los derechos humanos. Es decir, que por ahí es donde se puede trabar la bicicleta en algún punto, como comentábamos el otro día. Todavía falta mucho que recorrer, pero las declaraciones, por lo menos la subsecretaria Jacobson, en relación concretamente al tema de los derechos humanos, ya lo dijo muy claramente ella, no somos inocentes, es decir, Estados Unidos no es inocente, no hay ninguna ilusión sobre que el gobierno cubano vaya a cambiar en esta materia, y ahí es donde todavía falta muchísimo por ver. Veremos qué pasa aquí a la cumbre de las Américas en Panamá, Oscar.
Sí, señor. Gracias, Miguel. Y por acá de regreso con Lucy. Buenos días, adelante.
Gracias. El Museo Británico ha cedido uno de los mármoles de Elgin al Museo Hermitage ruso. Es la primera vez que presta una de las esculturas del Partenón. Los comisarios del museo dijeron que la escultura de mármol que representa al dios del río Iliso, una figura reclinada masculina que formaba parte del frontón oeste del Partenón, estará en una gran exposición sobre el arte griego, ya que el Hermitage está celebrando su aniversario número 250. La escultura sin cabeza es una de las extraídas del Partenón por el noble escocés Lord Elgin hace más de dos siglos. Grecia sostiene que las esculturas fueron retiradas ilegalmente durante la ocupación turca del país y exige su vuelta. Los miembros del Consejo de Administración siempre han opinado que este tipo de préstamos entre museos deben mantenerse al margen de los desacuerdos políticos entre los gobiernos. Pero es la primera vez que sale del Reino Unido una de las piezas de los mármoles del Elgin que incluyen esculturas, inscripciones y elementos arquitectónicos de los frisos y otros lugares del Partenón. Estos preciados objetos fueron adquiridos por el aristócrata escocés Lord Elgin entre 1801 y 1815, cuando era embajador ante la corte otomana en Estambul, que ocupaba Grecia. El Parlamento británico compró la colección de Elgin en 1816 y la cedió al Museo Británico, una transacción que ahora es cuestionada por Grecia, que pide la devolución de su patrimonio histórico. El Museo Londinense conserva más de un tercio del friso del Partenón griego, mientras que en torno a un 48% se halla en el Museo de la Acrópolis de Atenas, y el último 14% se reparte entre otros museos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.